Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 26 de mayo de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es la ciudad en la era de la financiarización. Para ello contamos con la muy grata presencia del doctor, nuestro compañero, José Gasca Zamora. Bienvenido, José. Buenos días.
Buenos días, Irma. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. José Gasca Zamora es doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Como docente, es tutor y profesor en el posgrado en Economía y Geografía, así como profesor en la licenciatura en Geografía en la UNAM. Ha sido coordinador del Seminario de Economía Urbana y Regional que organiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es coordinador del posgrado de Economía en la sede de nuestro instituto. Ha participado como investigador responsable en diversos proyectos de investigación, entre los que destacan Dimensiones Regionales de la Seguridad Alimentaria en México, el Plan Puebla-Panamá y las Nuevas Estrategias de Desarrollo Económico Regional, Participación Social, Sustentabilidad y Rediseño Institucional, Prerequisitos para la Construcción de Propuestas de Desarrollo Regional en México, y Planeación Regional en México, Institucionalización, Políticas y Modalidades desde la Federación a las Entidades Federativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo el primer lugar en investigación del certamen Maestro Jesús Silva Herzog, versión interna individual, del Instituto de Investigaciones Económicas en el año 2000. Es medalla Alfonso Caso de la UNAM para 2004. Tiene el premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año 2000. Autor de dos libros individuales, dos libros de texto, 20 libros colectivos y alrededor de 30 artículos en revistas especializadas y de difusión en temas de desarrollo regional y geografía económica. Entre sus publicaciones recientes destaca Capital Inmobiliario, Producción y Transgresión del Espacio Social en la Ciudad Neoliberal y justamente La Ciudad en la Era de la Financiarización, una geografía de la urbanización desde las inversiones inmobiliarias. Bien, el doctor José Gasca Zamora, nuestro invitado del día de hoy, en coordinación con la doctora Patricia Eugenia Olivera Martínez, en 2021 publicó el libro La Ciudad en la Era de la Financiarización, una geografía de la urbanización desde las inversiones inmobiliarias. Este libro es resultado de un largo proceso de investigación que nuestros compañeros investigadores han realizado con el propósito de dar cuenta de la transformación que ha sufrido nuestra Ciudad de México, otrora Distrito Federal. Cabe señalar que aquí, en Momento Económico, le hemos dado continuidad a este tema desde la presentación de eventos académicos que nuestro invitado ha realizado en este mismo orden. Pues bien, para entrar en materia, doy la palabra en este momento al doctor Gasca para que nos diga de bien a bien cómo es que surge este libro y cómo está estructurado.
Muchas gracias, Irma, por la invitación, por la presentación también. Mira, Irma, este libro surge de una investigación colectiva en el Instituto de Investigaciones Económicas, donde laboramos. En AUNAM hay un programa que se llama PAPIT, que es el Programa de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica.
Sí.
Y en el año 2020, justo en el inicio de la pandemia, iniciamos esta investigación en enero del 2020. Prácticamente fue un producto de la que resultó de la etapa más crítica de la pandemia, pero no obstante ello, conformamos un equipo de investigación conformado por colegas de la UNAM, algunos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras y de un investigador del Instituto de Geografía, a lo cual se sumaron también algunos colegas de Latinoamérica, especialmente de Chile, de Brasil, de Argentina, y un colega español de la Universidad Complutense y un colega de Bélgica. Entonces, conformamos un equipo, digamos, multidisciplinario, que lo que tuvimos en común es un interés muy particular por tratar de entender la importancia que tiene esto que ahora se llama financiarización en el dinamismo que están adquiriendo la producción de bienes inmuebles, ¿no? Ya sea los residenciales, los productivos, las infraestructuras, ¿no? Y cómo este dinamismo que ahora imprime la fuerza de la financiarización, la inyección de mucho dinero, se está reflejando en la transformación de las ciudades. Es decir, las ciudades actualmente tienen una demanda de bienes inmuebles muy acelerada por el mismo crecimiento urbano, sobre todo las zonas metropolitanas y las grandes ciudades como la capital mexicana, pero también en otras partes del mundo se están experimentando procesos muy similares, y basta con voltear en lo que ocurre en nuestras ciudades, el surgimiento de estas torres de oficinas, el surgimiento de muchas áreas que se están reciclando para crear nuevas áreas residenciales, por ejemplo en Azcapotzalco, que era un área industrial, en Vallejo. Todos esos predios que están quedando vacíos se están reconvirtiendo a áreas residenciales, sobre todo departamentos. Y en las áreas periféricas ni se diga, ¿no? Todo lo que es el norte, el oriente de la ciudad, hemos visto una serie de producción de conjuntos de parques, de viviendas de interés social, ¿no? Muchas de ellas deshabitadas, que es un problema que a lo mejor al ratito tocamos.
Sí, sí.
Pero que es parte de cómo van cambiando todo el paisaje urbano. Y como dentro de este proceso estamos detectando que hay una falta de planificación, ¿no? En el pasado el Estado se encargaba de generar los programas, los planes para más o menos ir ordenando el crecimiento urbano, pero la financiarización no actúa con esa lógica de planificación. La financiarización, como el capital, actúa con una racionalidad de la ganancia. Entonces, en realidad no hay ninguna lógica en muchos de los procesos de producción de inmuebles que vemos en la ciudad, y ahorita vamos a tocar algunos de los temas porque están ahí contenidos en el libro. El libro conjuga, a final de cuentas, este tipo de inquietudes que tenemos, cómo están cambiando las ciudades, los paisajes urbanos, qué tipo de instrumentos se están implementando ahora en el sector inmobiliario, porque hay que recordar que antes el sector inmobiliario está muy dinamizado por los bancos, ¿no? Y obviamente por el mismo gobierno a través de las entidades como el Infonavit, como el Fobiste, ¿no? Ellos tenían la capacidad para, a través de los ahorros de los trabajadores, impulsar los procesos de producción residencial. Y los bancos, ¿no? A través de los créditos. Pero ahora hay una serie de mecanismos nuevos que se están incorporando a través de vehículos financieros, de la titulización, es decir, de la emisión de bonos para financiar una gran cantidad de inmuebles por diferentes mecanismos, ¿no? Hay un mecanismo que le llamamos, bueno, se le llama FIBRA, que son los fideicomisos de inversión en bienes raíces, que directamente participan en la Bolsa Mexicana de Valores, y los ECADES, ¿no? Los certificados de capital de desarrollo. Hay muchos instrumentos que ahora se están diseñando, uh-huh. Y la intención es captar dinero, captar recursos para fondear todo este tipo de proyectos de producción de inmuebles de vivienda, o de mercado de oficinas, centros comerciales, naves industriales, naves logísticas. Entonces, una variedad, una diversidad de procesos que se están generando. Eso es lo que damos cuenta de este libro. El libro conjuga la participación de estos colegas que comentamos. Somos 11, bueno, son 11 capítulos los que integra el libro. En realidad fuimos como 15 participantes del proyecto. Y bueno, ahí está reflejado en el documento. Son esas algunas de las inquietudes que son el eje principal de discusión y de los capítulos que se desarrollaron.
Bien, aquí, bueno, cabe preguntarte lo siguiente. ¿Qué tan importante es este desarrollo de inmuebles residenciales, productivos y de infraestructura en nuestra ciudad? Hace un momento comentabas que viejos barrios, o sea, viejas colonias meramente industriales, hoy ya no tienen gran representatividad en ese terreno, sino han sido sustituidos por este otro tipo de producción, de construcción, digamos.
Sí, mira, en el mundo hay una demanda creciente, digamos, de inmuebles, uh-huh. de todo tipo. El sector residencial es el más importante porque es, digamos, lo que le da respuesta a la necesidad de vivienda de la gente, ¿no? Y como la población sigue creciendo, las ciudades y las zonas metropolitanas siguen creciendo, entonces hay una gran demanda de inmuebles en el mundo. Entonces eso se tiene que estar garantizando de alguna manera, y es donde entra todo el mercado inmobiliario. Para sostener la producción actual de demanda de vivienda, ya no es suficiente con los bancos, ¿no? Sino se requieren grandes cantidades de dinero que se inyectan tanto propiamente a la industria de la construcción y sobre todo a la financiarización de este tipo de proyectos, digamos, ¿no? De grandes áreas de inmuebles. Entonces, ese es el más importante, digamos. Pero las ciudades también están sufriendo transformaciones productivas desde hace algunos años. La Ciudad de México transitó de una ciudad industrial, ¿no? De los años 40, 50, sí. Todo ese proceso de industrialización, que tuvimos estas zonas industriales en el norte, sobre todo de la capital, uh-huh. en la Gustavo Madero, sobre todo en Azcapotzalco, ¿no? Que paulatinamente han ido cerrando. Las empresas se han ido yendo, muchas de ellas se han ido al interior del país, o simplemente han estado cambiando de giro, ¿no? Y entonces hay una reconversión de inmuebles, digamos, productivos, que se vuelven ahora residenciales. Y es lo que vemos ahora: muchas zonas que eran residenciales, ahora tenemos centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Vallejo hay un centro comercial creo que se llama Parques Vallejo, era una antigua fábrica y de cartón, ¿no? Entonces, todo lo que van dejando estos inmuebles van apareciendo. En Polanco, lo que le llaman el nuevo Polanco, ¿no? Donde estaba la Chrysler, por ejemplo, ahí está todo un centro comercial, todo un desarrollo comercial y de usos mixtos y de oficinas, ¿no? Que se dio porque el ciclo productivo industrial de la ciudad, digamos, ha estado ya disminuyendo y entonces dando paso a la producción de este tipo de inmuebles. Y esto es un fenómeno global, o sea, lo vemos en Buenos Aires, lo vemos en en Sao Paulo, lo vemos en ciudades españolas. El ciclo, digamos, de la industrialización está terminando como lo conocimos, ¿no? Ahorita son otros fenómenos que se dan en términos de la industrialización. Por ejemplo, tenemos el boom de todo lo que son las cadenas de valor, ¿no? En el centro occidente de uh-huh. nuestro país, ¿no? Uh-huh. Ya no están las armadoras aquí en la capital, porque aquí pues es más complicado ahora desarrollar esos procesos industriales. Entonces buscan otros lugares más estratégicos y entonces se van. Y lo otro fenómeno que tenemos, Irma, es el mercado de oficinas. Como la ciudad se está terciarizando, la ciudad empieza a desarrollar una serie de actividades, sobre todo lo que le llaman los servicios al productor, ¿no? Sí. Y los servicios al productor tienen que ver con todas estas actividades de consultoría, de marketing, de call center, todo este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que requieren? Pues requieren áreas, digamos, especializadas en inmuebles, ¿no? Que generalmente son edificios o de oficinas o para este tipo de actividades, ¿no? Además de las que comentamos de las actividades comerciales, ¿no? Y entonces, la ciudad tiene ese tránsito hacia la terciarización y por lo tanto también se requieren este tipo de inmuebles. También esto lo vemos no solamente en las áreas centrales de la ciudad, ¿no? Lo vemos en las áreas periféricas. Basta darse una vuelta a lo que es el norte de la ciudad. Hay un triángulo ahora que se conoce como, que está integrado por Tultitlán, Tepozotlán y Cuautitlán Izcalli. Y ahí están todos los centros logísticos de distribución, tipo Amazon, ¿no? Centros logísticos de Walmart, ¿no? Entonces, todos son grandes naves industriales que de repente empezaron a aparecer allí en esa zona. Y que están, la mayor parte son áreas de naves rentadas, ¿no? Y quienes son dueños de esas naves son las fibras, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Amazon renta ya una nave logística para distribuir sus productos, pero quien está detrás es una fibra que está cotizando en la bolsa de valores, ¿no? Que son los dueños de esos lugares. Y que además están recibiendo los ingresos por las rentas, ¿no? Entonces tenemos este tipo de fenómenos que están ocurriendo en términos de procesos de producción más de tipo logístico, digamos, ¿no? También industrial en esa zona, pero logístico. Entonces es el mercado inmobiliario también el que está detrás de ello. No solamente es la parte productiva, es el mercado inmobiliario. ¿Para qué? Pues para favorecer todo el proceso de circulación, de producción, pero también de circulación. Porque vivimos en una época, pues ya diferente todo el tema del comercio electrónico, por ejemplo, pues utiliza ese tipo de plataformas, claro. ¿No? Ya no es ir necesariamente a un lugar, sino pedir un producto por internet. ¿Quién te lo puede proveer? Amazon, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A través de ese tipo. Y tiene que tener la plataforma de distribución en un lugar estratégico donde haya terrenos, donde haya posibilidades de montar grandes naves logísticas y que sean muy accesibles, digamos, para penetrar a toda la ciudad y para recibir los productos que llegan del norte o de China o de diferentes lugares, se concentran y desde ahí se redistribuyen al resto de la zona metropolitana, en este caso, ¿no?
Sí, es bastante interesante lo que se está tratando en este libro, porque en verdad la importancia de los bancos ha trasladado muchas de sus operaciones a otro tipo de intermediarias, como son las sociedades inmobiliarias. Entonces, esto es muy interesante y en verdad tiene un gran sentido de hablar de la era de la financiarización. Justamente es a través de otro tipo de intermediarias que no necesariamente bancos, quedando los bancos a la cabeza, simplemente como cabeza de sector financiero y no como operadores. Los operadores son sociedades distintas, sociedades de inversión, como son las inmobiliarias hoy en día. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos. Musical precioso. Regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, Pepe, hace un momento mencionabas precisamente el contenido de tu libro tan importante que ha salido en este momento. Yo creo que es de lo más oportuno, en verdad. Hablabas tú de la presencia de diferentes personas que no son necesariamente mexicanas y que, al parecer, en Latinoamérica ha sido un boom la investigación precisamente en el terreno de sobre financiarización urbana. ¿Y desde cuándo se ve esto? Tú que has estado, sí, pues, viendo continuamente estos nuevos investigaciones.
Sí, fíjate que lo que hemos visto es que hay un interés común en América Latina de ir analizando estos temas. Anteriormente, yo creo que en la década de los 90s, se daba más en el terreno como fenómeno inmobiliario, digamos, ¿no? Como mercado inmobiliario.
Como,
¿no?,
mercado, claro.
Sí, y se hablaba mucho de la mercantilización de los bienes inmobiliarios, y de ahí surgieron varias líneas de investigación sobre esto que le llaman ahora la gentrificación, por ejemplo. Se puso de moda en algunas comunidades académicas.
Sí.
Y la gentrificación tiene que ver con cómo los barrios van cambiando su nivel, sobre todo el nivel de clase social que hay. Entonces, ¿cómo pasan sobre todo de barrios populares y de repente las inmobiliarias o llegan nuevos residentes que desplazan a los residentes originales y adquiere una nueva connotación el barrio? Ya no es un barrio popular, sino es un barrio de clase media. Entonces, eso es la gentrificación. Entonces, ese tema estuvo muy ligado a esta cuestión de cómo se expresa el mercado inmobiliario y cuáles son los cambios que se están generando, sobre todo visto en este tema de como más de clase social. Pero a raíz de la crisis financiera del 2008-2009, ¿no?, que tiene justamente una explicación en los desajustes del mercado inmobiliario, en lo que le llaman las hipotecas subprime, ¿no?, en Estados Unidos, sobre todo. ¿Qué son las hipotecas subprime? Pues son hipotecas donde los bancos le prestaron a personas que no tenían la capacidad para pagar posteriormente el crédito, ¿no? Y todo ese desajuste que hubo, lo que le llamaron la burbuja inmobiliaria, cómo explota la burbuja inmobiliaria, fue uno de los detonantes de la crisis financiera, que después se volvió crisis económica también en el 2008-2009. Y entonces, este hecho, digamos, como que resonó en América Latina. A pesar de que en América Latina no hubo mucho impacto de este tipo de crisis que se generó principalmente en Estados Unidos y en algunos países como España, como Portugal, Islandia, en México, generó preocupación, digamos, ¿no? Entonces, se pusieron las alertas. Y varios académicos empezaron a estudiar el tema. Hay un chileno, Carlos de Matos, que fue uno de los pioneros que empezó a estudiar el tema. En un libro anterior invitamos a Carlos de Matos para que nos hiciera una aportación sobre la temática. Y básicamente él es como un pionero en América Latina. Y de ahí surgió toda una serie de colegas, tanto de Chile y principalmente de Brasil. Y curiosamente, en México no nos habíamos percatado mucho de los trabajos, pero sí teníamos un interés muy parecido y más o menos al mismo tiempo generamos investigaciones iniciales. Sobre todo, no hay mucha gente en México que trabaje estos temas, ¿no? Quienes trabajan esos temas son urbanistas, arquitectos, geógrafos, sí, economistas, sociólogos, de todo un poco, ¿no? Y las, y son estas preocupaciones que digamos tenemos en común, porque decía hace un rato, en América Latina nuestros procesos son muy parecidos, ¿no? Este, como que el capital opera de una manera muy similar con sus lógicas, y los problemas que se presentan también son muy similares, porque los estados también, las formas en cómo participan los estados, los gobiernos en este tipo de procesos también son similares, pero tienen ciertas especificidades, ¿no? Y en el libro justamente es tratar de marcar tanto lo común que hay en los países de América Latina como las especificidades en términos de, la, de este fenómeno de la financiarización y cómo se expresan diferentes partes de diferentes ciudades de América Latina, ¿no? Entonces, este, de ahí surgió un poco la el interés, ¿no? De ese diálogo que tuvimos con colegas de sí, América Latina.
Es importante eso. Y bueno, habría que decir que el interés, desde luego, como dicen, el interés tiene pies. En verdad que el hecho de que hoy las sociedades inmobiliarias sean las preferidas como punto de inversión tiene ese sentido, justamente, ¿no? Y encuentran que tiene una altísima tasa de ganancia el tener el recurso justamente ubicada en esta construcción de grandes, como dices tú, grandes pues terrenos que están tomando como naves industriales, pero no son naves industriales, son oficinas, grandes oficinas que digitalizan la mayoría de los procesos. Entonces esto es muy costoso, muy rentable, y esto es un pues algo que buscan los grandes capitales, ¿verdad? Buscar dónde hay mayor rentabilidad. De ahí esa sustitución en el terreno urbano de este tipo de edificaciones, que no son necesariamente, son residenciales, sí, pero de otro nivel, no del nivel popular, vamos. Es de nivel de grandes, pues puede ser gerentes que son al mismo tiempo directivos de estas nuevas, pues nuevos productos, digamos, de la construcción, ¿verdad? Uh-huh. La construcción en sí ya es un recurso muy bien llevado y tiene mucha utilidad monetaria, pues, no solamente que sea útil para los que están trabajando esto, sino que deja muchísimo, muchísimo dinero la inmobiliaria. Tan es así que hay residencias, hay zonas residenciales que no están necesariamente ocupadas. Tú decías hace un momento que, bueno, muchas de estas zonas inmobiliarias se han quedado, pues, no sé, a medio llenar, siento yo, ¿no?
Sí, es que fíjate que ahí, Irma, hay que diferenciar una cosa que es importante que sepa el público. Sí. Que anteriormente la vivienda tenía una lógica social, ¿no? O sea, claro, uno accedía a una vivienda para satisfacer una necesidad. Y ahora no necesariamente es así, o sea, quienes se encargan de producir vivienda, lo hacen para revender vivienda, ¿no?, como negocio, o lo hacen para especular, como tú lo dices, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo compro vivienda, si tengo, compro vivienda, o compro varias viviendas, quien tienen los recursos, en áreas residenciales top, digamos, ¿no?, medias y altas, y no importa que no se ocupen, o sea, lo que pasa es que los bienes inmuebles se van capitalizando con el tiempo, ¿no? Lo que le llaman la plusvalía inmobiliaria, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces no es lo mismo que uno invierta en otra cosa, aunque yo tenga mi vivienda cada año va a ir aumentando, y así lo vemos en las curvas de precios, ¿no? Uh-huh. No obstante la pandemia, las viviendas siguen subiendo, el precio de las viviendas. Uh-huh. Ya no encontramos ahora departamentos de 1 millón, de 2 millones, no, encontramos departamentos de 6, de 7 millones, ¿no? Porque se han ido capitalizando a través del tiempo. Entonces, por eso, no importa que no estén habitadas, ¿no? Se van revalorando a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces, la apuesta de los inversionistas es en esa parte. Y en el otro caso, cuando le apuestan a la parte de los títulos, en la bolsa mexicana, como las fibras, por ejemplo, pues las fibras te dan rendimientos como del 6 o 7%, ¿no?, que son más o menos los más altos, ¿no?, como los certificados de la tesorería, digamos, ¿no?, son equivalentes, y entonces uno tiene ahí cierta seguridad, ¿no?, de que va a invertir y que mensual o trimestralmente le están dando además rendimientos. Y tiene además en uno el título de la propiedad. Es uno como que cuando compra un título, compra un pedacito del portafolio de propiedades.
Cierto.
No es físicamente, no, es a través de un título. Y cuando uno quiere, puede vender el título, ¿no? O la acción, digamos, ¿no? Pero si uno se mantiene allí, uno tiene un flujo constante de recursos, ¿no? Entonces, mucha gente, pequeños ahorradores o medianos ahorradores, sí está buscando esos mecanismos, porque el banco no te da nada, ¿no? Tener dinero en el banco prácticamente...
Es nada.
Eso no, entonces, si te dan un rendimiento de 6-7% y además eres dueño, entre comillas, de una cartera de inmuebles, pues pues tienes un ingreso garantizado, digamos, ¿no? Entonces,
definitivamente.
Entonces ahí ya no vemos que los inmuebles satisfagan una necesidad, digamos, ¿no? Sino la necesidad de vivir, sino la necesidad de acumular, ¿no? De invertir para acumular dinero. Esa es la lógica de cómo funciona ahora el sector inmobiliario.
Y aquí, bueno, cualquiera diría que la pandemia que impactó en la mayoría de los sectores económicos, que el sector inmobiliario de alguna manera se vio afectado. Creo que no. Creo que esto ha sido muy diferente.
Sí, fíjate que al principio, es relativo, porque al principio lo que se afectó fue la producción de inmuebles, porque sí paró el sector de la construcción, ¿no? De los sectores que se vieron afectados temporalmente, se pararon obras, y uno de ellos fue el sector, se consideraba que era no prioritario, ¿no? Pero el sector que más se afectó en la pandemia, Irma, fue el de hoteles, ¿no? O sea, porque todo el turismo ahí sí se paró, ¿no? Y entonces había muchos proyectos de construcción de hoteles, y hay dos fibras hoteleras también. Entonces, bajaron mucho los niveles temporalmente, pero ahorita ya se reactivó. Incluso en el tema de la parte residencial, hubo gente desalojada porque con la pandemia se perdieron muchos empleos y la gente ya no tuvo o para pagar el crédito o para pagar la renta, ¿no? Entonces, no se ha hablado mucho de eso, pero eso se dio sobre todo en Estados Unidos, pero en México no se ha hablado mucho de eso, pero sí se registraron casos de este tipo, ¿no? Incluso en Estados Unidos había como tratando de implementar una ley para favorecer a los inquilinos, ¿no? Que están en ese tipo de problemáticas por el tema de la pandemia, ¿no? Eso fue lo que afectó, pero fíjate que en los precios de los inmuebles no lo afectó, o sea, los precios siguieron creciendo, ¿no?
Es como una alcancía, sí, en verdad, sí. La gente que tiene un inmueble no se arrepiente.
No.
Con
no,
el tiempo esto se capitaliza por sí mismo. Muy, muy importante eso, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55-36-89-89. Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hablabas al principio, y esto es cierto, es notable, que las ciudades han cambiado su, en general, su aspecto, ¿verdad? Tenemos que han experimentado, y sobre todo en esta llamada era de la financiarización, han cambiado mucho las zonas productivas o de fábricas que habían en la ciudad por otro tipo de construcción. Esto ha dado lugar, por supuesto, a que no necesariamente haya cambiado con eso todos los servicios urbanos necesarios para mantener, digamos, funcionando bien todas las instalaciones, no solamente residenciales, sino también de oficinas, etcétera, ¿no? Entonces ha habido quejas, por ejemplo, con respecto al agua. Este es algo importante para la Ciudad de México, que, bueno, este tipo de desarrollos han llevado a disminuir la cantidad de recurso llamado agua. Esto, ¿cómo se ve, cómo se aspecta desde el punto de vista de una política pública? Mira, hay aquí una persona que llamó, doña Josefina Cruz, muchas gracias por su llamada, dice, felicito a los participantes del libro presentado. De repente han crecido las inmobiliarias y uno no se explica por qué, si no hay todos los servicios que se ofrecen a la comunidad.
Sí, es un problema ese, tiene mucha razón, porque lo dije al principio, las inmobiliarias actúan con criterios de ganancia, no de planificación.
Exacto.
Urbana. Entonces, quien debería de regular todo eso son los gobiernos. Entonces, tenemos casos muy ilustrativos, incluso aquí cerca, por ejemplo, está lo que es la Torre Mítica, que es parte de una fibra, de Fibra 1, que es una torre de oficinas, un rascacielos muy grande, que está enclavado en un pueblo tradicional que es Joco, ¿no? Y ahí pues realmente no tenía mucho razón de ser, porque es un crucero ya con una conflictividad vial muy fuerte, ¿no? Y hay una presión sobre los recursos de ese entorno que muchas veces no se garantizan, ¿no? Que puede ser agua, que puede ser movilidad, que pueden ser otro tipo de recursos o de servicios que se requieren, ¿no? Y ese es justamente el problema que se tiene en este tipo de lugares. Sobre todo en la capital hay muchos problemas, en este caso donde están estos tipos de edificaciones, que tienen que ver con la movilidad. Colapsan las movilidades, ¿no? En Polanco pasa lo mismo, ¿no?
Teníamos terriblemente
unos colegas del instituto que vivían en Polanco, que se fueron a vivir ahora a Cuernavaca, porque nos platicaban que salir de su casa a la avenida más importante era media hora, ¿no? Y ya no podían, ya era insostenible, digamos, vivir en Polanco. Sí. Polanco así muy bonito,
muy comercial.
Sí, pero ya se volvió tan denso, ¿no? Todas las edificaciones que se hicieron, tanto residenciales como para mercado de oficinas, que ya es muy complicado, saturan las zonas, ¿no? Genera una presión muy, muy fuerte. Entonces, y en algunos casos, pues se puede dar que haya desarrollos en contextos donde simplemente el abastecimiento del agua es insuficiente, Irma, ¿no?
Y
cuando llegan una serie de desarrollos, pues la principal presión que tienen es sobre el agua. Hay una competencia por el agua, ¿no? De hecho, y por eso se presentan muchos problemas de desabastecimiento. Y hay otros lugares como los periféricos que comentaba, como en Zumpango, por ejemplo, en Tecama, todas esas partes, simplemente hay un desajuste allí, porque la gente que decide irse a vivir allá, a veces lo hace con la ilusión de tener una vivienda, un lugar donde vivir, pero tiene que recorrer 2 horas o más a sus trabajos, ¿no? Entonces hay un desajuste entre el mercado laboral y el lugar de donde se vive. Y eso ha provocado un fenómeno muy importante que se registró en el censo anterior, que es el abandono de viviendas, ¿no? Porque la gente, pues sí se va a vivir unos meses, pero cuando se da cuenta de la realidad, pues se regresa, ¿no? y sí. abandona las viviendas.
Sí,
y ahora están vandalizadas muchas viviendas. Son cientos de miles de viviendas, Irma. El censo decía que habían 5 millones de viviendas abandonadas, pero probablemente sean menos, ¿no? De todos esos desarrollos donde no hubo criterio de planificación, ¿no?
Ese es el problema.
Porque si hubiera habido planificación, no se hubiera producido vivienda. De hecho, ya se cambió, ya no se producen viviendas en esas zonas, porque por lo menos de este tipo de programas más de vivienda social.
Sí.
Porque es innecesario, ¿no? Someter a la gente a que viva en un lugar donde realmente no tiene ningún beneficio, porque sus trabajos están demasiado lejos, ¿no? Y en esos lugares, además, hay un problema a veces porque las empresas productoras de vivienda producen vivienda, pero no producen los servicios, ¿no? O sea, lo que les interesa es comprar suelo barato para producir vivienda barata de interés social, pero lo demás se lo dejan a los municipios. No, ya tu municipio encárgate de meter el agua, de los equipamientos, ¿no? Ellos no hacen los equipamientos, ¿no? Entonces, para ir a algún hospital, pues también tienes que recorrer kilómetros. Para ir a tu trabajo, kilómetros. No hay servicios regulares de agua, ¿no? De electrificación más o menos, ¿no? De transporte, pues tienen que meter nuevas líneas de transporte porque hasta ahí no llega el transporte, ¿no?
Así es.
Entonces tenemos todo un desajuste entre la forma en cómo el sector inmobiliario visualiza la producción del entorno urbano, que son las viviendas y todo lo demás, y cómo el Estado pues realmente desapareció, digamos, en esa parte de regular la dotación de servicios públicos, que deben ir de la mano finalmente.
Ese es justamente el problema de la no planeación. Se supone que existe planeación, se supone, porque en cada plan que plantean los gobiernos, sus planes de sexenales o de administración, aparecen linduras, ¿no? Se planea esto, lo otro, sí, nada más que lo que está detrás de la planeación es justamente que sean acciones y estrategias en torno a que la planeación funcione. No es planear de construir nada más, sino de darle mantenimiento, ¿sí? Esa es la cosa. Mira, hay muchas llamadas, ¿sí? Bueno, ya te voy a empezar a decir. Dice el señor Juan Salazar: felicito al invitado por la investigación de lo que ocurre verdaderamente con las inmobiliarias y el uso del suelo. También el señor Juan Armando Mota dice: felicito al invitado por sus investigaciones. Hay mafias inmobiliarias en Tepozotlán que acaparan grandes terrenos y luego las venden o rentan para grandes empresas como Amazon, Mercado Libre, etcétera.
Sí, de hecho aquí en la capital tenemos lo que le llaman el cárter inmobiliario, ¿no?
El cárter.
Sí, y todas estas relaciones muy truculentas que hacen con los gobiernos, ¿no? En la administración anterior se favoreció mucho a las empresas inmobiliarias, al grado de que muchas estuvieron construyendo sin respetar los códigos de construcción. Y no sé si has visto ahora, Irma, salen las noticias seguido que a tal edificio le tienen que quitar dos o tres pisos, ¿no? Porque no respetaron la norma de densidad.
Oye,
¿no?
Sí. Oye, a partir de los grandes sismos, dijeron que no más de tres pisos. ¿Qué pasó con Mítica, que hablabas hace un momento?
Sí,
y otras,
sí,
¿no?
Sí. Entonces, este gobierno, bueno, se ha puesto las pilas en tratar de regular cosas que en la administración anterior se hicieron muy mal, ¿no?
Sí.
Y por eso se habla del cártel inmobiliario, porque muchas veces hay negocios incluso entre los políticos, ¿no? Que tienen empresas inmobiliarias, ¿no?
Uh-huh.
Y financian sus campañas o les dan recursos, digamos, ¿no? Y por eso se habla del cártel inmobiliario, ¿no? Porque tienen una forma de operación bastante dudosa, ¿no?
Bien. Pues tienes muchas felicitaciones. Mira, aquí también la señorita Arely Gómez, muchas gracias. Felicita al equipo del Momento Económico, se lo agradecemos. Pero dice: felicito al invitado por la presentación de este libro tan interesante. Bien. Humberto de Ita dice: felicito al equipo del Momento Económico. Hombre, gracias. Felicito a los expositores. Bueno, al expositor, que soy el doctor Gasca. Dice: definitivamente no hay planeación, organización y supervisión, ni se respeta la ley de asentamientos humanos y solo se aprovechan del dinero de los inversionistas sin ofrecer los mínimos servicios a la comunidad como el agua. habla, viene de la colonia Tecámac. ¿No? Bueno, pues es cierto y bueno, gracias por las felicitaciones, porque en verdad es un tema no abordado suficientemente hasta hoy, por lo menos aquí en nuestro país. Y bueno, nos place mucho que tenemos a un gran investigador en nuestro instituto que está haciendo esa labor tan importante. Yo te pregunto, ¿qué es lo que falta por realizar en cuanto al desarrollo de la ciudad en la era de la financiarización?
Pues esto que es, justamente que estamos comentando, que tienen que haber mecanismos de planificación, o sea, recuperar la planificación que se ha perdido, ¿no? Porque así como se habla de neoliberalismo, se habla de ciudades neoliberales, ¿no? La ciudad neoliberal es un producto del neoliberalismo, sí. Ese abandono de la planificación, esa asociación que se hace con estas mafias inmobiliarias, ¿no? Esta falta de intervención del Estado en la regulación de los códigos de construcción. Sí. Todo este tipo de fenómenos creo que hace falta, porque decíamos, el capital inmobiliario, y en este caso la misma financiarización, actúa bajo una lógica. Lo que les interesa a ellos son ganar, es ganar, invertir, ganar, reproducir, acumular. Y la ciudad no es eso, o sea, la ciudad tiene que tener un sentido social, porque la ciudad somos un colectivo,
sí,
¿no? Entonces compartimos, todos estamos en esta selva urbana y compartimos infraestructuras, equipamientos, movilidades, ¿no? Entonces la ciudad se debe de ver desde una perspectiva social, no privada, ¿no? Sí tiene una lógica privada también, eso no lo podemos negar, pero la ciudad en su conjunto debe ser visualizada como un ente social, digamos, ¿no? Donde todos nos tenemos que beneficiar de la forma en cómo se construye ciudad. La forma de hacer ciudad es una forma social que se tiene que recuperar, ¿no? Que creo que se ha perdido, ¿no?
Es cierto. ¿Tú cómo crees que podría solucionarse el caso de, mira, tanta vivienda social que se ha producido a través de estas últimas gestiones, digamos, presidenciales? Se le ha dado mucha importancia a la vivienda para, sobre todo popular, para la gente de menores ingresos, y eso que sí emocionó en principio a estas personas, pero no necesariamente fue en beneficio de todas estas personas. Habida cuenta que tener un fondo de vivienda o tener acceso al fondo de vivienda no es una prestación que se tenga, sobre todo entre la gente que trabaja de manera informal. Y es demasiada la gente que vive de manera informal. ¿Cuáles serían, digamos, o tu idea de transformar esas, bueno, grandes extensiones de vivienda popular que están abandonadas? Abandonadas sencillamente porque, en primer lugar, no tienen mantenimiento, no tienen el recurso agua, no tienen muchas veces ni siquiera el cuidado de que, bueno, si tienes una cocina y tienes una llave ahí para abrir el agua, bueno, no cae porque no hay agua. Es más, no han hecho la construcción de las tuberías. Esto es hasta un engaño para la gente que, pues, de pronto dice, ya tengo una vivienda, pero pues no. Han abandonado esas zonas y son grandes extensiones que no están utilizadas como viviendas ni populares ni de ninguna. A nadie le interesa ir a un lugar que no tiene mantenimiento. ¿Qué crees tú que se pudiera hacer en un plan de vivienda o en un plan, digamos, ya de construcción de qué sería para no perder, digamos, esa instalación, esa construcción? ¿Qué se puede hacer?
Sí, han habido en este caso algunos programas de recuperación, Irma.
Sí.
Sobre todo pensando en gente que sí se puede ir a vivir en esa zona. Ahí lo que hay que pensar es que si la gente se va a ir a vivir en esa zona es que va a estar cerca de su trabajo, ¿no? Porque esa es la clave de todo, ¿no?
Pero
si no está cerca de su trabajo es complicado.
Por eso.
¿No? Ahí es difícil y yo creo que muchas van a seguir abandonadas, ¿no? Ajá. Entonces, pues la cosa es que se puedan integrar a un mercado laboral que les quede cercano, ¿no? Que es complicado, digamos, pero no es imposible, ¿no? Porque estas zonas en el norte, pues ahí ha estado creciendo mucho también por lo que comentamos, ¿no? Ajá. Pero creo que lo más importante aquí es reformular la política de vivienda, Irma, porque aquí habría que buscar, sobre todo en las áreas centrales, ¿no? lugares donde realmente se podían generar mecanismos de donde haya reservas, ¿no? Uh-huh. O lugares que se puedan reciclar para construir vivienda al interior de la ciudad, no en la periferia, ¿no?
Exacto.
Porque eso puede ser una cuestión importante, sobre todo en proyectos de vivienda social, no residencial plus y todo esto que vemos en Polanco y todo esto, sino vivienda social o vivienda media, digamos, ¿no? Y que eso fuera la oferta que se le ofrece a la población, digamos, de menos recursos, ¿no? Yo creo que esa es una de las rutas. Se han explorado otras rutas, por ejemplo, de hacer cooperativas de vivienda también, ¿no? O sea, existen.
Creo que esta es una medida importante y se ha hecho en otros países, ¿no? Sí, y con buenos resultados,
sí,
¿no?
También existe esa cuestión. Y la otra es ubicar viviendas que estén en las áreas centrales, que estén deshabitadas por alguna razón. Hay colonias que ya están cumpliendo como un ciclo, digamos, o sea, de gente que se fue en una época, que después ya se jubiló y que después ya se nos va de este mundo y que van quedando vacías las viviendas, ¿no? Uh-huh. Y que no tienen, a lo mejor, no tuvieron hijos o no tienen uh-huh. Entonces, recuperar tipo de viviendas que están uh-huh. allí, en la zona de Churubusco hay mucha gente de maestros jubilados, de todo este tipo de cosas que se han estado dando. Y yo creo que hay que buscar así como una especie de bolsa de vivienda, digamos, ¿no? En la ciudad.
Es esto, fíjate, ¿no? Que sería bien interesante. Sí. Pues, bueno, mira, Humberto de Guita nuevamente manda aquí felicitar al equipo de Momento Económico. Gracias. Dice, hay mafias que se desarrollan en algunos centros urbanos donde incluso algunos regidores meten mano para apoyar a esas mafias.
Sí, es la colusión que comentamos, ¿no?
Es muy cierto. Alexa Piña, también muchas gracias por su felicitación al invitado. ¿Dónde podemos comprar el libro? Pregunta. ¿Puedes repetir el título completo y los autores? Bueno, por lo menos el título completo,
¿no? Sí, el libro se llama La ciudad en la era de la financiarización.
Sí.
Una geografía de la urbanización desde las inversiones inmobiliarias. Y lo encuentran en el Instituto de Investigaciones Económicas, ahí nuestra librería.
O sea que ahorita ya pueden ir a Ciudad Universitaria y en Instituto de Investigaciones Económicas está a la venta. No existe distribución a Gandhi y esto todavía de tu libro?
No sé, Irma, si es que con esto de la pandemia ya es que estamos apenas retomando cosas,
probable,
y el libro, ¿verdad? Fue muy recientemente llegó al instituto, aunque salió desde el 21.
Bueno, ya muy pronto podrán comprar este libro si les interesa, que sí, realmente es muy sugestivo el título. Bueno, mira, yo quería pedirte alguna conclusión general acerca del tema,
Sí, bueno, yo creo que el estudiar la ciudad, sí, yo creo que es un tema apasionante porque sobre todo la mayor parte de la población del mundo vivimos en ciudades, ¿no? Sí. En México entre el 70 y el 80% de las personas vivimos en ciudades y cada día las ciudades pues están creciendo de una manera bastante acelerada, están sufriendo una transformación muy acelerada. Las ciudades son los centros de innovación, de crecimiento, del dinamismo económico, y yo creo que yo invitaría al público que voltea, digamos, a no solamente vivir en la ciudad, sino leer la ciudad, interpretar la ciudad, el entorno donde nos
movemos. Comprenderla, ¿verdad?
Comprenderla, ¿no? Eso yo creo que es importante porque a partir de ahí entenderíamos muchas cosas, ¿no?
Muy bien, yo creo que es una buena conclusión. Pues, doctor José Gasca, te agradezco muchísimo que hayas estado en nuestro programa Momento Económico compartiendo esos valiosos conocimientos que tienes y bueno, desde luego a nuestros radioescuchas por su atención y hay una pregunta todavía, una llamada que vamos a atender con mucho gusto. A ver, Sandra Elvira Pineda, muchas gracias, felicita al invitado. Dice, la ciudad siempre ha sido invadida por mafias inmobiliarias por décadas, dice. Sí, uh-huh. Es cierto. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes y estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la asistencia de producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.